El dato de PUC, el proyecto sobre la paridad en listas de candidatos y eliminación del voto preferencial, presentado por el Poder Ejecutivo, propone que las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deban incluir 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. La misma dinámica debería aplicarse en las listas al Consejo Regional, Provincial y Municipal. Cabe destacar que en las elecciones del año 2018, del total de 229 listas presentadas a nivel nacional, solo el 22% de ellas eran encabezadas por mujeres, es decir, ocupaban el primer número de sus respectivas planchas electorales. Asimismo, el 78% de las listas al Congreso fue encabezada por un varón, según un reciente informe de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Esto fue el dato IDEPUC.
Y regresamos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en esta ocasión, en este segundo bloque, nos encontramos con Marisol Cuellar, politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi universidad, y consultora en temas de democracia interna y procesos partidarios. Marisol, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y también estamos con Luis Egusquiza, coordinador del programa de diálogos políticos en Idea Internacional Perú. Luis, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el bloque anterior lo cerramos hablando sí, un poco de financiamiento, hablando un poco de algunas de las principales propuestas para la reforma política. Pero se coló el tema que vamos a tratar en este segundo bloque porque es inevitable hablar de eso, porque es importante hablar de eso y porque es un tema transversal. ¿De qué estamos hablando? De la paridad y la alternancia. ¿Cómo garantizar el acceso a la participación política de las mujeres? Entonces, para hablar de eso tenemos a Marisol y a Luis. No está mal que tengamos a Luis, que es un hombre, también tiene opinión, también ha trabajado el tema y también tiene temas para reportar y ha prometido no hacer más planning en este bloque. Entonces, Marisol, el tema de paridad ha tenido un poco de, tiene un poco de reticencia, ¿no? Incluso mujeres políticas, ¿no? Karina Beteta salió a decir que yo no voy a obligar a las mujeres a que postulen y cosas de ese calibre, que son un poco desatinadas y que poco aportan al debate realmente, ¿no? Entonces, ante un panorama como este, ¿cómo asumimos la lucha por la paridad desde el tema, desde las reformas, ¿no?
Bueno, lo primero es considerar que hasta el día de hoy no hemos encontrado una representatividad en el porcentaje de autoridades elegidas y en el porcentaje que las mujeres representamos en la sociedad. No solo como población, sino también como electoras. Somos casi el 51% en ambos, como electoras y como población en general. A nivel de los partidos, el porcentaje no se aleja. No, pasamos el 45% de la militancia. Sin embargo, este panorama resulta totalmente contrario al porcentaje de autoridades que tenemos. Si hacemos una evaluación, no llegamos, evidentemente, a la paridad, ni llegamos a pasar el 30%. En el grupo de autoridades en el que más nos acercamos es en las consejeras y en las regidoras distritales, pero a nivel de puestos ejecutivos, como por ejemplo alcaldesas distritales y provinciales, estamos en un 4%, en un 5%. O sea, 5 de cada 100 autoridades, solo 5 de cada 100 autoridades son mujeres. Definitivamente creo que ese panorama es evidencia de que hay un problema que no se está atacando o que no se ha logrado corregir con la implantación de las cuotas, ¿no? Que es lo que se adoptó como primera medida.
Claro, pero es lo que demuestra que el tema de las cuotas no es la solución al tema, ¿no? Entonces, claro, digamos, buscar la solución al tema de repente es como entrar a ver qué fue primero el huevo o la gallina. Es un tema muy complicado, pero sí lo que podemos hacer es establecer ciertos mecanismos para que la situación se vaya balanceando y para que poco a
Exacto.
poco, porque las cosas se avanzan poco a poco, lamentablemente algunas cosas no avanzan tan rápido como quisiéramos, el tema de la paridad y la alternancia sea algo no solamente aceptado, sino algo ya común, que sea un común denominador entre los actores políticos, ¿no? ¿Cómo podemos caminar hacia eso?
Yo creo que es bien importante el enfoque del programa, ¿no? La equidad de género es un asunto que tiene que ver con derechos humanos. La representación política es un derecho humano. Entonces, creo que el sustrato de toda esta discusión tiene que quedar muy claro, ¿no? Detrás de esto hay una discusión de derechos y cómo se accede a un derecho de manera equitativa, de manera con posibilidad de que todos puedan acceder a la representación, todos los sectores de la población. Entonces, creo que es bien importante empezar a trabajar el tema de la cuota y también cómo garantizamos su efectividad, porque de lo que se trata es de que salgan elegidas mujeres. Uh-huh. Ese es el objetivo. La cuota ha garantizado, digamos, que se presenten más candidatas en varias listas, porque es una obligación. Los partidos tienen que cumplir con eso, si no, no inscriben sus listas. Uh-huh. Al verse obligados a inscribir, se ha optado muchas veces por poner a las mujeres a la cola de las listas, y la cuota ha garantizado más candidaturas, uh-huh. pero no más autoridades, sobre todo en aquellos lugares en los que la lista es cerrada y bloqueada, como por ejemplo las elecciones municipales, las elecciones regionales, o las elecciones en las que no hay exigencia de cuota para el cabeza de lista. No tenemos una sola presidenta regional. Uh-huh. Eso es alucinante, ¿no? Cómo en un país donde la población es 50-50, se ha cerrado el acceso a la posibilidad de cargos ejecutivos, como señalaba Marisol. Entonces, sí me parece aquí que hay que tener una mirada, como tú dices, transversal, ¿no? Uh-huh. La cuota, yo creo que es importantísima, es el ariete de las medidas. Uh-huh. Detrás de la cuota también tiene que haber, por supuesto, incentivos a los partidos para que sus autoridades también sean mujeres. Creo que hay que mirar y reestudiar cómo se aplican cuotas o mecanismos de representación de mujeres en los cargos de los partidos políticos. También financiamiento político para actividades que tengan que ver con el fortalecimiento de la representación de la mujer. Uh-huh. Y por supuesto la ley de acoso político. Uh-huh. Me parece que son medidas todas importantes, siendo el ariete, digamos, la medida estrella, la paridad y la alternancia.
Uh-huh. ¿Cómo evalúas, Marisol, el proyecto, o mejor dicho, la forma en la que se ha planteado esta reforma para garantizar la paridad y la alternancia?
Bueno, definitivamente la forma en la que se ha planteado va a garantizar que, uh-huh. de aplicarse y aprobarse, en las próximas elecciones tengamos un porcentaje muy cercano al 50%, porque va a haber una obligación no solamente de incluir mujeres en las listas, sino que la posición en la que van a ser ubicadas, uh-huh. que va a ser un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, uh-huh. va a garantizar que salgan elegidas, sobre todo en las listas que son cerradas y bloqueadas. Uh-huh. Para el caso del Parlamento, de mantenerse el voto preferencial, ahí podría haber una modificación, podría no corresponder ese porcentaje, pero aún así va a ser bastante cercano. Hay una cosa muy importante que sí me gustaría resaltar, y es que a nivel de legislativos subnacionales, uh-huh. ha habido un aumento de presencia de mujeres, y parece que el problema que no se ha logrado atacar con esta reforma ha sido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos, porque uh-huh. la cuota no va a llegar, o sea, no aplica para cabezas de lista, ¿no? Uh-huh. Y algo que me pareció muy importante fue lo de México, uh-huh. en donde la cuota se aplica, okay, hay alternancia y paridad, pero también se aplica a nivel ejecutivo, porque si tú postulas 20 listas, uh-huh. por ejemplo, un partido político postula 20 listas, 10 cabezas tienen que ser mujeres. O 10 hombres y 10 mujeres. Uh-huh. Entonces creo que es algo importante de considerarlo. Tal vez ahora vamos a lograr obtener, de aprobarse, legislativos a nivel subnacional con más mujeres, pero como mencionó Luis, hay que considerar que estas medidas no van a ir solas, porque no se trata de simplemente poner cuota y ordenar que las mujeres estén presentes, uh-huh. sino también de que los partidos políticos adopten mecanismos, utilicen el financiamiento público que se les ha otorgado y que precisamente se establece que esto sea utilizado para garantizar la participación política de grupos que han sido históricamente marginados, como las mujeres, las comunidades indígenas. Uh-huh. Entonces, es definitivamente importante que adoptemos y que tengamos en claro que la paridad y la alternancia son importantes y se tienen que adoptar, pero también se tienen que respaldar con ese fortalecimiento de la participación de mujeres dentro de los partidos. Porque muchos hemos visto en los últimos debates que los congresistas han mostrado bastante resistencia, han dicho que no están de acuerdo. Sin embargo, en paralelo, no hay un fomento dentro de los propios partidos. Incluso hay diferencias, porque mencionaba que las mujeres constituimos un porcentaje muy cercano de la militancia. Uh-huh. Varía de acuerdo a los partidos, y sin embargo la presencia en cargos directivos, o sea, en el comité ejecutivo, es muchísimo menor, se reduce a casi el 20%. Uh-huh. A nivel de cabezas o nivel de presidencias también, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que considerar no solamente la medida por sí sola, sino también que los partidos adopten mecanismos internos para garantizar que las mujeres participen, que se capaciten, que se formen y que logren desarrollarse.
Claro, pero ahí imagino que tiene que va más allá de lo que plantea la reforma, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, si hay, no sé, 50% de mujeres militantes dentro de un partido y solo 20% llegan a un cargo ejecutivo, de repente ese otro 30% tiene más de dos hijos, de repente tiene que trabajar y cuidar, ejercer el labor de cuidado en casa, de repente por ahí hay alguna que es madre soltera o con un padre completamente ausente o no involucrado en el asunto, o qué sé yo, ¿no? Cosas que las mujeres asumimos que nos alejan de poder alcanzar, de poder realizarnos profesionalmente. Ojo, yo no creo que tener una familia sea un impedimento. El problema es cómo nos hacen asumir ciertos roles que luego nos trunca un poco nuestro desarrollo profesional, ¿no? En todo caso, es un tema que va más también por el tema educativo, ¿no? Se necesita no solo una reforma política.
Hay diferencias y ante las diferencias, ante las dificultades de acceso a determinados derechos, la ley no puede ser, digamos, taparse los ojos. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí hay medidas que se han tomado en muchos lugares. Se ha demostrado diversos estudios, inclusive algunos que ha hecho Vida Internacional, sobre el financiamiento de las campañas y que las mujeres reciben menos financiamiento. Uh-huh. Entonces, ahí hay una labor importante que hacer ahora que se está yendo a un sistema en el que el financiamiento va a ser, se trata de que el financiamiento público tenga más impacto. Uh-huh. Esta es una de las cosas en las que el financiamiento público debería tener impacto, que participen o que se financien campañas para mujeres. Uh-huh. Ahora, es bien importante tener en cuenta que se ha dicho en el Congreso, se ha tratado de decir, bueno, es más importante que tengan recursos, es más importante que se dé incentivo al partido por poner más mujeres, y no tanto la cuota y la alternancia. Yo creo que es un enfoque equivocado. Uh-huh. Todas las cosas, todas estas medidas en conjunto podrían hacer mejorar la representación de la mujer en los diversos niveles de representación. Entonces, no se trata de escoger una o la que más nos parezca o la que menos impacto tenga sobre los partidos políticos. Uh-huh. Estamos buscando, yo creo, me parece, los partidos están buscando su comodidad. Es decir, ¿cómo organizo la lista como siempre lo he organizado? ¿Cómo mantengo el statu quo? Y me parece que el argumento que viene desde el Congreso es las personas que proponen esto no saben cómo funciona un partido político, no saben cómo se hace política. Y la idea que yo tengo es que si a la política se ha venido haciendo así, si los partidos han venido funcionando de una manera tan informal, sin representación, como espacios cerrados, es el momento este de cambiar. El momento en que se apliquen normas que los hagan cambiar y que salir de ese statu quo e ir a instituciones que por lo menos tengan claro el financiamiento, clara la elección y que en la que participen mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no?
Uh-huh. Ok, vamos a una pausa y regresamos con el tema. Estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y la paridad es uno de esos temas que impacta en nuestras vidas, definitivamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto porque estamos hablando de la reforma política. Y bueno, la reforma política incluye la modificación de 4 artículos de la Ley Orgánica de Elecciones para garantizar la participación de las mujeres y la paridad. Y este ha tenido, pues, comentarios desafortunados, por decirlo amablemente, de algunas mujeres, ¿no? O sea, ya hemos mencionado a Karina Beteta y su declaración de yo no voy a obligar a las mujeres a que postulen, ¿no? Y también, pues, nuestra productora nos trae a la memoria lo que dijo la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, ¿no? Que señala que no le satisfacen los temas de cuotas drásticas en referencia al proyecto presentado por el Ejecutivo y cree que la alternancia y la paridad limitan el derecho a la libertad. Ese es un argumento que sale comúnmente, ¿no? Sobre todo en hombres, pero duele un poco más cuando sale de mujeres que tienen ciertos privilegios por los cuales han llegado al cargo o al puesto donde están, ¿no? Es imposible, es negar que tienen ciertos privilegios, ¿no? Aunque ellas no quieran reconocerlo a veces, como la congresista Beteta. Pero sí es un argumento común, decía, el decir, bueno, no voy a poner a una mujer solamente porque es mujer, ¿no? O sea, el hecho de tener que garantizar la alternancia dentro de una lista, pues yo prefiero privilegiar a las personas que están capacitadas a ver si es un hombre o es una mujer, ¿no? Eso primero partimos del tema de asumir que una mujer no está capacitada, ¿no? Y segundo es el hecho de querer, pues, mantener el status quo, como mencionábamos un poco en el bloque anterior. Este tema saca bastante roncha, ¿no? El hecho de que algunos hombres quieran pierdan sus privilegios, ¿no, Luis? No lo digo por ti, pero digo, tú, desde tu perspectiva.
Yo creo que se requiere, en realidad, darse cuenta del privilegio es una circunstancia complicada para aquel que nace, crece y obtiene sus
títulos
o dinero dentro del privilegio, ¿no? Uh-huh. No es una tarea sencilla, y creo que los eventos, las circunstancias, el cambio de paradigma de la lucha feminista está haciendo ver y está mostrando de la manera más clara la existencia de esos privilegios y la existencia de esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, y me parece que el asunto es que el tema patriarcal, los asuntos del machismo están en todos lados, y lo vemos en declaraciones en las que la gente que o las personas que alcanzan algún nivel dejan de observar las brechas. Y las brechas están claras, han mencionado al inicio las cifras, los problemas de representación, la diferenciación, el acoso político, está todo documentado. La existencia de una brecha es evidente, y ahí donde hay una brecha es necesario que se apliquen mecanismos legales para reducirla, porque son brechas odiosas. Uh-huh. Entonces es muy gracioso porque los empresarios probablemente estén de acuerdo en una diferenciación tributaria para empresas, microempresas, miniempresas, o para beneficiar a algunos empresarios nacionales, pero no se percatan, no se dan cuenta que esas brechas similares aparecen en cosas tan evidentes como la representación política de la mujer, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿por qué no aplicar ahí medidas que equilibren el piso, ¿no?
Uh-huh. Exacto, precisamente en la misma línea de lo que mencionaba Luis, estamos en un panorama de desigualdad que es imposible negarla, o sea, y tenemos cifras y tenemos estudios, y es necesario aplicar una medida que logre poner el punto de partida igual para todos. Y eso es lo que va a lograr la alternancia y la paridad.
Si es que se aprueba.
Si es que se aprueba. Definitivamente, sí, las declaraciones de diversas mujeres, como mencionaste, son las que duelen más, porque precisamente esperaríamos que ellas sean las que estén liderando esto. Y, bueno, ahí ya vamos a ver de qué manera podemos trabajar no solamente la representación descriptiva, o sea, que hayan igual número de mujeres, sino que también las mujeres que lleguen tengan conciencia de estas diferencias, cuando lleguen y puedan tomar decisiones para que estas decisiones estén conforme a nuestra agenda de las demandas que venimos representando, y que así no se quieran aceptar, ellas han sido producto también de estas demandas, uh-huh, que hemos venido reclamando.
Claro, además cuando una mujer dice, a mí nadie me ha regalado lo que tengo, yo he llegado acá con mucho esfuerzo, ¿no? A mí yo me pongo a pensar si de repente no valoran el hecho de que las que vienen detrás de ella deberían esforzarse un poco menos, ¿no? Deberían tenerlo un poco más fácil, es como lo tienen muchos hombres, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre. Hay mujeres que ostentan cargos que sí lo reconocen. Por ejemplo, se me ocurre Fabiola León Velarde, que es la presidenta del CONCITEC. Yo he hablado con ella un par de veces por cuestiones periodísticas, la he entrevistado, y ella sí reconoce, ¿no?, estas dificultades. Entonces, es importante tener mujeres que lideren este proceso y tener mujeres que estén comprometidas con ello. Por ejemplo, Marisol pertenece a un colectivo que se llama Comadres. No sé si nos puedes comentar un poquito de qué
sí,
el trabajo de Comadres.
Bueno, precisamente Comadres es un grupo de politólogas. Tenemos chicas de diferentes carreras, sociólogas, antropólogas, también hay un economista. Y lo que buscamos es lograr que, ante esta excusa de que cuando no hay mujeres en los paneles de eventos, uh-huh, muchísimos, siempre dicen, es que no hay mujeres, es que no, pero ¿por qué no invitas mujeres? No, porque no hay mujeres expertas, no conocemos. Entonces surge precisamente este grupo para lograr demostrar que sí hay mujeres que hacen estudios sobre los temas diversos, que se desarrollan y que pueden participar en la conversación también, uh-huh, al igual que los hombres. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado respecto a paridad, sacamos dos artículos antes de las elecciones, uno advirtiendo qué estaba pasando, uh-huh, cómo estaban siendo ubicadas las mujeres, repitiendo el patrón, ¿no? Uh-huh. Siempre en la tercera parte del el último tercio de las listas, uh-huh, mayormente son mujeres frente a hombres. Uh-huh. Y ya después hicimos también un recuento de los resultados, en donde ya se venía a venir. Uh-huh. Mujeres al final de la lista no salieron elegidas. Uh-huh. Y trabajamos diversos temas, no solamente participación política, sino también género y todo lo referido a, uh-huh, a eso.
Uh-huh. Y Luis, desde IDEA, ¿cómo trabajan el tema de la participación política de la mujer?
IDEA tiene un compromiso desde hace mucho tiempo con el tema de la participación política de la mujer. Hemos trabajado en diversas elecciones analizando cómo se comporta la representación. Uh-huh. Y en esta oportunidad estamos promoviendo que la paridad y alternancia se apruebe en el Perú. Uh-huh. Publicamos todo el tiempo en nuestras redes sociales información. Alcanzamos información al Congreso, pero también a los medios de comunicación sobre este asunto. Tenemos además publicadas algunos estudios comparativos en la región, en donde se puede ver claramente que los países en los que se ha aplicado cuota y paridad, paridad y alternancia, perdón, han alcanzado representación o han incrementado dramáticamente la representación de mujeres. Entonces, uh-huh, es una medida que funciona y por eso estamos nosotros de acuerdo. Hay que llevar a cabo una serie de medidas para la implementación de la reforma, que esperemos se apruebe, pero estamos segurísimos y promovemos e impulsamos que se reforme y que se pueda llegar a buen puerto en el Congreso respecto a esta medida.
Uh-huh. Okay, entonces, bueno, con esta reflexión los invitamos a revisar el trabajo de IDEA, los invitamos a revisar el trabajo que hacen las chicas de Comadres, que es súper importante, y bueno, a estar atentos si llega a buen puerto el tema de paridad, ¿no? También, como insisto, creo que es un tema que va más allá de la reforma legislativa, que es importante, que es necesaria para garantizar la participación política de las mujeres que nos representen y que, bueno, las que vienen después de nosotras, pues tengan un camino más fácil de recorrer. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.